es Melomanía. Bienvenidos. Armando. Y con Alex Loro. Y con mi querido Fernando Valencia.
Hola, Fer. Buenas noches. ¿Qué ondas? Ya, ¿cómo andamos? ¿Todo chido?
Todo chido, todo chido. Un martes más, un martes chingón, un martes rockerón. El día de hoy estamos contentos. Bueno, yo estoy contento, Alex, no sé tú.
Claro que sí, tío. ¿Por qué no voy a estar contento?
Pero antes de que me digas eso, yo quiero, a ver, contextualizar. Porque, bueno, no contextualizar, porque desde la semana pasada ya tuvimos acá nuestro invitado Alex Loro. Que, bueno, comentamos que nuestro estimado Julio César Cabellos, pues por unos problemitas técnicos, ¿verdad? No ha estado con nosotros. Esperemos que ya la próxima semana ya se incorpore con nosotros nuevamente.
Así es, pero no te preocupes. Nada más fue la semana pasada y hoy no te preocupes.
Alex Loro va a estar con nosotros hoy fiesta, también.
Es un paro, yo creo.
Qué casualidad.
Qué casualidad que ahorita en las posadas y eso ya no está, mira. Yo nomás aquí ya no bebo, puro cafecito, pero pinche Julio, cabrón. Ya sal de la fiesta, vente para acá, está más
chido. Se le cruzó el ponche caliente. No, pues quién sabe, pero bueno, vamos a esperar la próxima semana que ya esté con nosotros para rockear un ratito acá platicando de los diferentes
a
temas.
A ese ponche le quitaron el ponche y le dieron piquete a Julio, se me hace.
Ok. Ya nos dirá qué es lo que pasó, dije, qué es lo que pasó.
¿Si conduce sentado o parado?
Bueno, mejor que él nos diga. Julio, saludos si nos estás viendo, ok. Pues vamos a darle, muchachos, vamos a darle porque el día de hoy estamos...
Está de hostias.
Estamos de hostias, tíos, porque vamos a tratar el tema del rock. Bueno, el heavy metal español, tío, ya lo decía nuestro amigo Alex Loro. A ver, tú dilo, como lo estaba diciendo.
Vamos, tío, entonces comenzamos, jolines, no pierdan el cubo, bueno, empezamos.
Fernando Valencia, vamos a comenzando con este tema tan importante que, fíjense, musicalmente yo leía por ahí algunos artículos importantes de aquel país, allá en Europa, que, bueno, ellos dicen, algunos periodistas, algunos especialistas de la música, del heavy metal en español, en España,
sí, no, aquí en España,
musicalmente dicen que hablar del heavy metal en España es hablar, pues, claro, ¿verdad?, de resistencia, de tesón, de trabajo, de tenacidad, ante el rechazo y la incomprensión, por supuesto, como lo hemos visto acá también en México, como lo vimos con el punk, como lo vimos con el heavy metal en general, etcétera, etcétera, que al final de cuentas estos movimientos, el rock en general ha surgido de todo este, pues de algunos, o en su mayoría, de los calificativos que mencionan algunos especialistas y periodistas en España, Fernando. Alex.
Sí, es correcto.
Pues fíjate, yo de eso, así como lo platicas, pues no lo sabía, pero sí, realmente, ahora sí que como todo país, ¿no?, tiene sus tradiciones, sus creencias. Creo que de los muy pocos, pues, que ha asimilado bien este género a nivel mundial, pues bueno, han sido, y entre comillas, ¿no? No siempre ha sido así. Pues Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Los países norte de Europa, ¿no? Como que todavía España estamos igual, en cierta forma, como aquí en México, ¿no? Con ciertas tradiciones muy... Y pues les cuesta trabajo, ¿no?, aceptar de esta llegada, ¿no?, de estos géneros. Fíjate, por ejemplo, tenía el dato de que el primer concierto así de... Pues bueno, por un decirlo de, no de heavy metal, ¿no?, pero cuando Queen pisó por la primera vez aquí en México, que estamos hablando que fue como en el 82, 83, era, pues bueno, ya Queen estaba en una etapa muy, pues ya muy famosa, ¿no?, pero de todos modos, los shows que traía y el género, ¿no?, todavía para México era algo muy locochón, ¿no? Entonces, uh-huh, por ahí se hicieron varios tipos de conciertos. Creo que se dieron dos en la ciudad de Puebla, en un estadio en muy mal estado, realmente. Vaya, no lo recibimos muy bien, lo que fue a Queen, ¿no?, aquí a principios de los 80s. Y bueno, lo que voy con todo esto es de que todavía en esas épocas, pues nos faltaba mucho, ¿no? No es como ahora, hoy en día ya entra de todo, sin albur, Digo, tenemos un chilango, no se le vaya a salir una. Y...
Qué bueno que lo aclaraste. Porque...
relajado. Y luego me regañan si empiezo y me van a decir.
Ah, no, tú tranquilo, tranqui.
Y bueno, no, pues bueno.
Logística operando, carnal.
Eso. Si me alburas, ahorita yo también empiezo.
Ah, cámara, pivote y ring.
Y no, ya le vi la cara de que bien entendido, ¿eh? Bueno, no, ya no estoy para eso, pero y luego acá tengo quien me regañe, ¿verdad?
Ok.
La onda es esa, ¿no? De que todavía España se me figura mucho a México, ¿no? Más bien, ahora sí, aunque se vea mal, pero tenemos muchas de sus tradiciones, ¿no? Entonces, el tema del heavy para ellos, pues también, así como a ellos llegó, y bueno, ellos estaban en Europa, ¿no? También, cuando ya estaba la nueva era del heavy metal británico, a finales de los 70s, pues está, ¿qué tanto está Londres, Inglaterra, de España? Si acaso unas 12 horas de camino por vía terrestre, ¿no? Realmente no, está muy corto todo eso. Y es lo mismo que les pasa, ¿no? Aquí en México. Todavía, pues allá tienen muy arriesgados sus raíces y no era tan fácil que entrara el rock como tal. De hecho, yo no conozco muchas bandas de hard rock de los 70s. Por ahí tengo una de rock progresivo muy bueno, que les voy a hablar, se llama Man, así como en inglés, hombre es men, pero este es Iman, Iman.
Iman, ok.
Iman, es de rock progresivo, híjole, es una banda súper rarísima, me la vendió un cuate. Les hablo de esto porque realmente no conozco muchos grupos de hard rock, blues, jazz de esa época, ¿no? De los 70s, y este fue un disquito que me llegó ya hace algunos años, y es raro, ¿no? Porque no es tan común como en Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, ¿no? Francia, Italia, no se diga, hay muchas bandas, ¿no? De todo esto que le estoy hablando. Entonces, España, como que hoy en día sí, ya hay mucha, demasiada banda rockera. Realmente, yo lo que conozco no fue tanto, ¿no? Y sí, alguien sabe, adelante, pero yo sé que no hubo tanto, ¿no? Esa banda está en otro género, en el progresivo, Iman. Les hablé de ello porque no tengo tanto conocimiento de género. Y cuando entra, pues, el heavy metal, pues pasa todo esto, ¿no?
Que ahorita que dices esto, si hay otras personas que por acá contextualicen un poquito lo que dice Fernando, adelante, ¿verdad? También sus opiniones son importantes, gente. Adelante, sí, Fernando.
Y de ahí muy buenos músicos, excelentes, ¿no? De hecho, pues bueno, hablar del flamenco, ¿no? O sea, no tiene, si duda, a mí me gusta mucho oír las guitarras. Para mí el flamenco es como los bluesistas, ¿no? En el tema de la guitarra y en sus composiciones, porque al final es música. Ellos están protestando con su música, así como los blueseros estaban con sus ondas tristes y los tenían como esclavos, también el flamenco tiene toda esa parte. Y bueno, hacían sus fandangos ellos también, y eran noches y días de encierros, de pura música, drogas, sexo, todo lo del el mito del rock and rollero acá, ¿no? Y bueno, hablando de excelentes músicos, pues bueno, también en otros géneros debe de haberlos, ¿no? Una de las primeras bandas que yo conocí en España, bueno, la primera que conocí, bueno, todo el mundo la conoce, se llama Ángeles del Infierno, ¿no? Esta banda, pues, ¿no la conociste?
¿No conoces? ¿Alex Loro no la conociste? No. Ok.
Fíjate que yo tengo sus LPs, chingón. Su primera época y bueno, sus discos era de la serie Rocker, ¿no? Tuve el pacto con el diablo, Diabólica, que realmente para mí esos dos discos son los que puedo recomendar más todavía, porque ya hubo otros medios, yo diría la palabra ñoña, ¿no? De Ángeles del Infierno. Pero bueno, es una banda que a nivel mundial yo pienso que fue lo más conocido en todo el mundo, ¿no? De España, Ángeles del Infierno. Recuerdo sus discos, pues las portadas sí tenían unos dibujos muy chidos, ¿no? No sé quién era el pintor o muchos grupos tenían un diseñador para todo ese tipo de grupos, ¿no? Por ahí en el progresivo hubo algunos, en el hard rock también, y era de lo que vendían, ¿no? Mientras más locochonas tuviera tu portada, pues era lo que ibas a vender, ¿no? Y
Ajá, exacto.
tuvo mucho de eso, ¿no? Esa foto de dragones, luego por ahí de castillos, y estuvo chido. Yo el disco que les recomiendo es el de Diabólica, 1985, de Ángeles del Infierno. Más, no es la primera banda en España. Muchos conocimos esa porque era lo que estaba más comercial en el mercado, ¿verdad? Yo los primeros dos álbumes de Ángeles, Pacto con el Diablo, es totalmente heavy metal, hard rock, totalmente en todo su esplendor, ¿verdad? Ya después de ahí, Diabólica siguió con el mismo género y posteriormente sacan 666, un disco que se llamó así, y para mí está como más al estilo de Le Cepillín, así medio para mí.
¿Por qué? ¿Es muy infantil o qué onda?
No, pero pues ya más ñoño, ¿no? Ah, ya
Okay.
cambiaron, muchos todavía decían, no, es que Ángeles. Para mí, esos dos discos fueron lo que más marcaron es heavy metal, esos dos discos, ¿no? No sé si opine lo
Pues
mismo acá, Alex Loro.
Alex
así
Loro.
es, de Iztapalapa para el mundo. Ah, no, esos son otros ángeles.
Es.
No, no,
¿Qué
no, no,
pasó?
pero sí, recomendarme, muy buena banda. Que, bueno, me imagino como todo es. Me imagino que cayeron en clichés musicales que a lo mejor ya los seguidores ya no los aceptaron del todo, ¿no, Fernando?
Yo creo que no, porque muchos
¿No?
cuates así seguían escuchándole y de hecho, el que le siguió fue ese disco, el de 666, y hasta la rola, ¿no? Se oye muy ñoña, ¿no? Marca mi número, es el 666, muy así como Tatiana, ¿no? Entonces,
Tatiana.
no sé, yo ya en el tema de metal, acá de hablar de Rock Power, no, ya ahí. Sí, los primeros dos álbums, ¿no? No todo, pero en mucho tiempo veían los discos y decían, no, es que son diabólicos, Los Ángeles del Infierno, este tema. De hecho, muchos cuates por ahí los tomaban así como que, wow, esto es lo más cabrón, ¿no? Pero es por el nombre del grupo, por las portadas, y realmente. Yo, como les dije una vez, el rock no es todo lo mismo, ¿no? No es todo satanismo, no es todo violencia. El rock es muy grande en sus géneros, estilos,
Claro.
tiene de todo. Por eso el meterte en el mundo del rock es conocer y es nunca vas a acabar, ¿no? Cuando te veían antes me decían de más chavo, ¿no? Porque sigo chavo, ¿no? Ando a ver.
Claro.
Rocco,
Rocco.
¿Te gusta el rock, no? Ah, ¿te gusta el...? Ah, no, 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 a ver, ¿qué pasó? Espérate, el rock no todo es. Ya hemos hablado de muchos temas, de muchos estilos, y tanto hay muy bonita música, porque esa es la palabra, bonita música, buena, calidad, también hay mucho desmadre, y hay
Claro.
mucha distorsión, hay mucho, pues en el programa pasado lo hablamos en el punk, ¿no? ¿Qué es el punk? Pues es distorsión, es ruido, es desmadre, es totalmente para caerles gordos en aquel tiempo a la gente, ¿no? Esa
Sí,
era
cierto.
mi propuesta, ¿no? Como música, y eso era lo que proponían. Tanto hay buenos grupos como tan malos, entonces es lo mismo que pasó, ¿no? Y es lo que hablo ahorita de Ángeles del Infierno. Se comercializaron con con un sello de portadas de discos para vender, que es de lo que hablábamos, que un disco era lo que vendía, las portadas, ¿no? Que era lo que se caracterizaba antes y lo que me gusta todavía de un buen LP, ¿no? Una temporada yo llegué a pegar los LPs como si fueran pequeños litografías, cuadritos, y estaba chido porque se abrían a diferencia de un pequeño compacto, ¿no? Y bueno, ya me extendí un poquito en algo que no va, pero eso es
No,
lo que quería decirles de
no
Ángeles del
sobre.
Infierno. La verdad. Escuchen material, claro, pero lo mero, mero bueno fueron sus dos primeros álbums, ¿no? Quise hablar primero de él porque fue, ahora sí que, pues el que todo mundo dice en rock en España, ah, Ángeles del infierno, ¿verdad?
Que es una tendencia, Fernando, Alex Loro, respecto a las bandas. Casualmente, y has coincidido tú y de pronto nosotros también en el tema de los primeros álbumes con las bandas, se ha dicho y se sabe pues que son los mejores. Sí, después no sé qué pasa, no, algo pasa, sí, que digo, ya entran al rollo comercial, ya hacen lo que les va a dar a ganar, ¿no? También en el tema económico. Entonces, a lo mejor por eso pasa esto con... Es lo que pasó quizás con Ángeles del Infierno, ¿no? Cambiaron quizás todo su onda musical por algo que a lo mejor, no sé, el sello discográfico les propuso, o les exigió, los obligó a hacer. A lo mejor no querían hacer eso, pero tuvieron que hacerlo, no sé. Y ha pasado con muchas bandas también. Cambian totalmente.
Eso que ni qué, ¿no? Yo creo que... No fue tanto del sello discográfico, pues, siguieron con la serie Rocker, ¿no? Esa era la compañía con la que grababan, pero, bueno, no lo sé todo, pero a mí se me afigura que más bien fue onda de ellos, ¿no? Así como darle, y sí entiendo esa parte, ¿no? Muchos los se obligan, ¿no?, a cambiarle. No tengo el conocimiento, así que no estaba ahí, pero como que a veces se nota, ¿no?, cuando es por este lado, ¿no? Aquí se me figura como que dieron todo su poder en dos álbums y ya los siguientes como que ya no tanto, ¿verdad? Porque también de repente tenían marcados el sonido de lo primero. Entonces, no, si hubiera sido por el tema discográfico, hubieran cambiado del todo. Y no, como que de repente querían rockear y ya no les quedaba. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
Por
sí.
eso creo que ya fue onda de
ellos.
Y ojalá tuviera uno de aquí que me dijera, es lo contrario, cabrón, a ver, te hubieras puesto a tocar.
Comenten, banda, comenten.
Comenten, banda. Sí, pero bueno. A lo mejor más de uno va a ver que te diga que con Tatiana y con Cepillino te metas. No,
y las voy a recomendar de Tatiana. No, mira, y bueno, realmente se diga lo que se diga, son un icono del rock español, son fundamentales, ¿no? Esta banda, ¿no? Tenemos que hablarla y pues que tener de sus discos, ¿no? También clásicos, ¿no? Claro. De hecho, me arrepiento, no sé qué pasó, yo tenía esos primeros LPs, esos de Diabólica y el Pacto con el Diablo, perdón, en LPs que eran lo que valían, no sé qué pasó ahí. Y ven el formato del disco, ese Diabólica es, viene un dragón, para empezar así, y viene pues una mujer, no sé, como doncella, no sé, así arriba del dragón, se veía muy locochón, y entre pantanos, ¿no?, el disco, y pues era lo chido, ¿no?, de esto, de estos discos, y me acuerdo que estaba yo morrillo y los veían, oh, los Ángeles del Infierno están pesados, pues sí, era lo que llegaba aquí, ¿no?, no llegaban todos los discos, de todas las bandas que hemos hablado, conocido, pues no. Y pues lo poquito que llegaba, pues había que escucharlo, ¿no?
Sí. Así pasaba, ¿no? Exactamente.
Así mira, es. Esa tenía que hablarla de primero, pero mira, una de las primeras bandas españolas, y de recomendar así, pionero pues del rock de este género en España, fueron esta banda, esta agrupación que se llamó Cos con Z. Sí. Estos fueron a principios de los 80s y bueno, ellos tuvieron un tema de hard rock, porque empezaron así con hard rock, con un poquito de metal, así tal cual, era como hablar entre una banda estadounidense que se llama Fogat y un heavy metal al estilo, no sé, de repente algo de lo que hizo Van Halen, ¿no? De repente en los 80s, así una mezcla entre esas dos agrupaciones, ¿no? Fogat por el lado del hard rock y de Van Halen cuando se metían al heavy, ¿no? Esa banda Coz es lo que empezaron a meter. Hay un disco que se llama Más Sexy, de 1980-81. Entre esas dos épocas, ¿no? Grabaron este disco. Y es el disco que podemos recomendar, Sexy Max.
Más Sexy Max.
Ah, okay. Cos surge también de Barón Rojo, creo, ¿no?
No,
al revés, ¿no? Primero fue Cos y se rompió Cos y llegó después Barón Rojo, ¿no?
A ver, eso no sabía.
Tengo entendido que, bueno, Barón Rojo surgió después de que Kos
Rompió.
rompió.
Okay.
Digo, no sé más detalles, pero no fue como lo dijiste. Alex Loro, ¿qué pasa?
Okay, fue al revés volteado.
¿Tienes algún dato de este
Barón Rojo.
rollo? De Barón Rojo, de esto no sabía,
Okay.
de que había empezado. Digo, lo más apropiado es que hubiera empezado Kos y luego Barón Rojo,
Sí.
porque la banda Kos viene a finales de los 70, fundada, ¿no? Y empieza sus
Exactamente.
primeras grabaciones a principios del 80. Barón Rojo sí fue una de las primeras bandas que yo conocí a la par, pues, con Ángeles del Infierno. Y bueno, también eran de la serie Rocker, Barón Rojo. Tenía muy buenas portadas así de caricatura, de pues más de la época, ¿no? De hecho, después de Ángeles del Infierno, me atrevo a decir que Barón Rojo, o bueno, fueron más populares, creo. Esto del Barón Rojo, pero no sabía si estuvieron antes en Cox o alguno de sus músicos en esta agrupación, porque Barón Rojo empieza, graban para 1981 sus primeros materiales, ¿no? Entonces,
Sí,
no
no,
sé.
fue Barón Rojo después de Cos, o sea, primero fue Cos y
Pues creo
ya
que
después
sí.
surgió Barón Rojo.
Es interesante saber, ¿no? Por ejemplo, esto de Barón Rojo son considerados en la lista, pues, de los mejores, ¿no?
De los
De
mejores.
España. O sea,
Exactamente.
ni siquiera Ángeles del Infierno los pusieron ahí. O sea, Barón Rojo es como el más acá. Ángeles fue como más conocido, pero para mí, que estuve en este medio, pues sí, yo llegué a ver muchos discos, pues, del Barón Rojo, que venían de la misma de serie Rocker. Ah, realmente hablando de Barón Rojo y Ángeles, por ejemplo, como de Ángeles me gustaban los dos primeros, para mí se me hace mejor que lo que grababa un Barón Rojo. La única diferencia es que Barón Rojo grabó mucho más tiempo, ¿no? Más material, y se me hacía un poquito más, no tan heavy, sino un poquito más tirándole al hard rock, ¿sí? Un poquito más esa tendencia. Entonces no os puedo comparar tal cual. De repente metiendo más por el Barón Rojo y de repente siendo los dos primeros de Ángeles, pues me gustan más los dos primeros de allá, ¿verdad? Pero sí, tuvieron mucha escuela estas dos bandas para muchas agrupaciones que vinieron muchísimo tiempo, pues, después, ¿no? Los Suaves, perdón. Me fui con otra. Pero eso fue lo que hicieron esta banda de Barón Rojo. Y bueno, lo voy a investigar a ver qué pasó ahí con Kos, porque sí es un disco de colección esta banda, y si tuvo que ver con Barón Rojo, pues adelante, ¿verdad? A buscarle. Ustedes no sabían
Exactamente.
nada entonces de eso, ¿verdad?
No, realmente, digo, en orden cronológico, de acuerdo a la pequeña investigación, se sitúa a Kos primero en los 70s y posteriormente ya a inicios de
Con
los
Barón Rojo.
80 a Barón Rojo, entonces sí está en lo correcto esa línea, pues.
Ok, pues hay que verle, porque nunca sabe uno, de repente están ahí
Sí.
tocando y se andan brincando de un lado a otro,
Exacto.
y sí, de España fue menos, pues, en esos tiempos era menos en España las bandas, pues, que andaban con ese tema del hard rock, del heavy metal, que acá, y que aunque tuvieron los mismos problemas, todavía acá en México como que fuimos más atrevidos, ¿no? Para empezar con todo este movimiento. Digo, porque ya ahorita hablar de España, en cuestión musical, en rock, todo eso, pues ya hay mucho que mostrar, ¿no? Ya ahorita no puedo decir que nos han superado, pero pues ya hay un chingo de bandas, ¿no? Que han salido a partir de los 90s y todo eso, ¿no?
Olvidemos
Pero
que España es
era
un país conservador.
todavía
Así es,
mucho
tío, y
que...
hay una banda que se llama Obús, no sé si tú la
Ah,
conocéis.
bueno, pues es que ahí vamos a hablar
Ahí
de eso.
vamos, Ale, claro.
Tengo que darle publicidad al cuñado, ¿no? Pues por ahí lo conocí con él, Obus, Sí, es una de las primeras bandas españolas de los 80s, principios de los 80s. Y ese, yo
81.
tuve el gusto de conocerla, de oírla,
Ah, mira.
con mi cuñado acá, Valente García, que por ahí
Saludos,
nos va
Valente.
escuchando.
Saludos, Valente.
Saludos, Valente.
Valentes.
Luego se enoja, ¿eh? Ah, no es cierto. Es nuestro fan número uno ahí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido de lo más chido que he escuchado esa banda con mucho poder del heavy metal, como escuchar a Ronnie James Dio en sus etapas, ¿no? Que estuvo con Dio, o sea, con su
¿Cuánto pollillo?
viejo
No.
Dio. O sea, ese heavy metal con mucho poder, ¿no? De Obus. Obus, pues empieza en los 80s, 81. De hecho, el disco ese que escuché fue para 1981, fue su primer álbum. La verdad, no he escuchado más, porque todavía estoy escuchando. Sí, tiene mucho material esa banda. Y bueno, es de los primeros. Y a comparación de estas otras dos que hemos hablado, número uno. Y te puedo decir que es lo que más me ha gustado, de todo lo que he escuchado en España. No lo he
Chulada de la
escuchado
banda
todo,
españoleta.
pero Obus, si ustedes, si han escuchado mucho material tú de eso, Loro, Alex Loro.
Algo y sí me gusta, me agrada y recomendable. Bueno,
¿Te
pero pues.
agrada? ¿Te algún disco que hayas oído, recuerdes o te, no sé? Yo te digo, es el primer álbum del 81, el que puedo recomendar así. Se llama Prepárate para 1981, algo así.
Prepárate, ok. Yo lo voy a anotar porque yo no tengo el dato, pero me gustaría escuchar. Obús, prepárate.
Prepárate.
Ese disco, pues bueno, recomendar, aunque todo lo que ya después he escuchado por ahí, pues es bueno, ¿no? Más que ese disco es el que yo he escuchado todo completito y nada que ver con lo demás de los españoles, entonces. Es hasta ahorita lo que más les puedo hablar de mejores bandas pues en España, y bueno, fue una de las pioneras. Otra que también viene relacionada de la misma serie Record de Rocker, perdón, Record, serie Record Rocker. Y muy similar, ¿no? En portadas y todo eso, como que la serie Rocker tenía esa onda, ¿no? De sacar como por el mismo estilo. Y vaya, en la época era muy común esas caricaturas, de dibujos así raros, ¿no? Y este grupo también tiende a ser así. Esa agrupación se hizo llamar Banzai.
Banzai,
Banzai. Ese
Banzai.
primer disco de Banzai. Se ve un toro en la portada, sí, un toro, una portada así con el fondo rojo, y ahí se ve el toro, ¿no? Unas letras un poco de caricatura, pero pues chido, es totalmente heavy metal. No sé si han escuchado algo
No,
o si
surgió,
algún.
tengo el dato que surgió en el 83, mas no sé si estoy en lo correcto, Fernando.
Sí, 82, 83 grabaron
Okay.
un disco. De hecho, el guitarrista Salvador Domínguez, ese guitarrista ya había estado antes con Miguel Ríos. Con Miguel
Órale.
Ríos había tocado. Digo, Miguel Ríos es otro, no entra en el tema del heavy metal, pero es uno de los rockeros, pues, de España, que andaba en otro tema musical muy distinto, ¿no? El único disco que puedo recomendar de Miguel Ríos para mi gusto es de Rock and Río, es uno doble en vivo.
Rock and
Este
Rio.
no es un buen álbum, ya de lo demás, ahí sí te lo dejo.
Benvenido.
Es totalmente puro hard rock, Rainman Blues, para la de altura, ¿no? Y bueno, este cuate hace grabaciones con él, con Miguel Ríos, y de ahí hicieron una grabación del cual sale ese tema, la hicieron los dos, por el cual sale este nombre del nuevo grupo que se llama Banzai. Y que yo sepa, nada más tienen ese primer álbum para 1983. Y es interesante porque viene de haber tocado pues con Miguel Ríos, y eso es un clásico, ¿no? De los españoles en el tema del Rainman Blues, hard rock. Inclusive llegó a tocar Miguel Ríos en inglés, por ahí el tema del himno a la alegría, no sé si se recuerden.
Ok, no tenía.
El himno a la alegría es de Miguel Ríos, pero la cantó para esto de... Esto fue como en el 72, 73, pero la versión en inglés,
pero güey, tengo el disco. No tenía el dato en inglés, ¿eh?
Pero fíjese nomás que suave.
Hay temas que sí, no te la esperas, ¿no? ¿Sí? Totalmente diferente. Miguel Ríos lo tienes considerado una onda y bueno, tiene cosas interesantes ahí un poco subterráneas, ¿no? Me salí un poquito del tema porque, pues bueno, al final Salvador Domínguez, que fue el guitarrista de Banzai, hizo aportaciones con Miguel Ríos, ¿no? Y pues ya siendo un clásico este cuate, pues bueno, yo creo que eso fue lo que les ayudó, ¿no? A esta bandita, ¿no?
Le dio más valor, tal vez, ¿no?
Sí, muchas veces el haber estado con otros músicos, pues como que te da más al estrellato, ¿no? Ya que que hayas estado con uno de los grandes, pues ya es más fácil que te des a conocer. Hay muchas veces que muchos tienen buen material, pero pues no los conocen y les cuesta un poco de más trabajo, ¿no? Y la verdad, desgraciadamente así ha fallado, ¿no? Hay muchos muy buenos músicos, no los conocen y pues no se venden tanto. Tienen que haber estado con otras bandas y así. Es lo que hablábamos en otros programas, ¿no? Cuando muchos grupos a mí me conocen ya de dos, tres banditas y me voy a otra, formo otra, como que se la vivían así, ¿no? Formaban uno, yo creo que para hacer más lana, ¿no? Vamos a hablarle al vocalista a Mick Jagger de los Stones, con el guitarrista de Zeppelin, y formaban una banda y vas, ¿no? Como esa agrupación, ahorita me acordé, que fue de varios músicos, los Velvet Goldberries. Imagínate, ahorita me acuerdo, estaba Roy Orbison, guitarrista, ¿no? De los años 60, estaba Tom Petty, también guitarrista, estaba George Harrison, también, estuvo Bob Dylan, también. Y me faltan otros dos por ahí, pero fueron puros grandes de grandes, ¿no?
Oye, qué chingón eso, ¿eh?
Formaron esa banda, Velvet Wilburys, digo... Musicalmente no está tan guau, ¿no? Pero sí fue un buen proyecto. Ya para finales de los 70s, pues ya estaban más tranquilos, no estaba tan bluesero ni tan hard rock, no, estaba digerible, ¿no? Suave. Pero lo importante ahí es de que vienen puros grandes, ¿no? Y eso es lo chingón. Y así, esto es de lo que hablamos, de que muchas bandas hacen todo esto para a lo mejor generar más lana, qué sé yo, ¿no?
Y sí, simplemente lo sitúa en el plano artístico musical, ¿no? Que no, como lo dices tú, no figuran tanto, pero ya si volteas a ver al otro que sí es famoso, pues ya te interesas en escucharlos, en ir a verlos, escucharlos en un concierto, etcétera, comprar un álbum. Eso es lo que pasa.
Y pues bueno, está chido, ¿no? Pues ya siendo famosos hacen ellos lo que quieren y pues bueno, sacan. Y bueno, esto es lo que le pasa a esta agrupación, o bueno, al menos eso es lo que me imagino yo que le pasó, porque no supe más qué hicieron. De hecho, yo nomás me quedé con ese disco, y es un disco de colección. De hecho, yo lo llegué a tener en LP, ese disco de Banzai, y poca madre, así. Ese es puro heavy metal puro, y esa lo puedo comparar en gustos personales, despuesito de Obus, claro que sí, a mí Banzai es otra de las que más me laten, ¿no? De las bandas españolas, y desafortunadamente no tan conocidas, digo, porque siempre que hablamos de alguna banda en España, y luego recientemente me dicen Héroes del Silencio, yo ya les digo, sáquense por allá. Digo, tienen lo suyo, pero... Ay, ya no es un estilo que a mí me gusta, ni nada que ver, y ahí paso, sí, por el comercial.
Es el tema que no cuadra ya con todo el bagaje que tú traes, pues.
Sí, imagínate, hablar de Banzai, hablar de Obus, o sea, se queda, cabrón, no, yo nomás conocía a Barón Rojo y a Ángeles del Infierno, pues es que si hay un chingo de banditas, hubo muchas, pero pues también no se dieron tanto a conocer, ¿no? Y bueno, yo hablo de las que yo conocí y estuve pues como pues presente, ¿no? Lo que era el rock español, ¿no? Esas eran las banditas, pues, que ubicaba, ¿no? De esa época. Por ahí hay una banda que también surge a finales de los 70, se llama Barricada.
Barricada. Sí, esta banda.
Tengo que hablar de ella porque tiene, pues viene pues de esa época, ¿no? Ellos vienen de Pamplona. Pamplona es un lugar de donde, bueno, son muy, bueno, en toda España son muy fiesteros, ¿no? Pero en Pamplona se celebra una onda donde sacan el toro, ¿no? No sé si recuerden, ¿no? Y el corredero de banda, ¿no? En Callejones. Esa es las corridas de Pamplona. Entonces es mucha fiesta, mucho licor, el jamoncito serrano, el vino, ¿no? De ahí sacan las botas clásicas, la bota de vino que es esa de cuero.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
No de ahí, pero viene de ahí esa tradición, ¿no? De esas fiestas, ¿no? De Pamplona. Esta banda, viene, pues bueno, viene de ahí, de esa región de Pamplona. Nomás que sí trae un tema tirándole al punk rock, ¿sí? Acuérdense que al principio las bandas de punk pues eran punk rock y pues bueno, ya le fueron cambiando. Esta tenía un poco de punk rock y con el tema del hard rock y un poquito de heavy. O sea, no fue del todo heavy metal, pero sí empezaban ya con esa tendencia fuerte que en esa época pues no estaba, era lo nuevo pues en España. Y esta banda pues se hizo llamar Barricada, con el tema pues un poco agresivo a comparación de las otras bandas pues que surgió en España para esa época. De esta agrupación, ahora sí que les debo, no tengo un disco así como para recomendar, pero yo siempre me voy como con el primer álbum, ¿sí? Porque he escuchado así como muy poco. Pero siempre cuando pase algo así, el primer álbum es el como que el parteaguas de ver qué es lo que va a tocar, ¿no? Ajá. Aquí les puedo recomendar el primer álbum de esta banda, ¿no? Cuando no les tengo así un dato preciso es porque de repente no lo tuve en mi colección o qué sé yo, pero se los dejo para que lo chequen ustedes. Por ahí debe de salir algo bueno. Y bueno, lo interesante de esto es que tenían esa tendencia, ¿no? Del punk rock con el heavy metal, con el heavy metal español, ¿verdad?
Fernando, hay algo, tengo una duda, digo, a lo mejor entendí mal ahí en mi investigación, pero Barón Rojo y Obús hicieron algo juntos.
Ah, caray, no lo tengo.
¿Tienes el dato?
¿Barón Rojo y Obús? No.
Ajá.
¿Es algo nuevo? No. A ver, dime.
Okay. Digo, algo de lo que yo chequé y te digo, a lo mejor entendí mal, pero yo lo que entendí es que Obús y Barón Rojo trataron de conquistar, vaya, trataron de salirse de Europa llegando al público americano. E hicieron algo juntos, un álbum que parece que se llamó, si es que no me timó la red, Va a Estallar el Obús. Pero no sé si sea cierto esto, o si nada más fue alguna colaboración, o no sé, te digo, porque ya no encontré más al respecto. Tal vez sea fake y yo estoy diciéndolo.
Pues son, así como lo estás diciendo, esas colaboraciones que de repente se juntan, y pues bueno, ha sido atractivo, ¿no? Órale, Obús y Barón Rojo en México, ¿no? ¿Dónde fue, perdón?
Bueno, en la investigación dice para conquistar al público hispanoamericano. Entonces,
como Bill Español quiere conquistar México.
Sí, digo, querían incursionar nuevos públicos porque según esto se dieron cuenta pues que España o Europa estaba limitado y era difícil poder alcanzar públicos que a lo mejor que no estaban acostumbrados, ¿no? Entonces por eso decidieron salirse con esto. Pero te digo, no sé, obviamente yo no estuve ahí.
Bueno, ¿alguien sabe? Comente, por favor.
Estas son participaciones, digo, yo regularmente lo que siempre me gusta investigar y eso son de cosas que hicieron, pero los discos inéditos, ¿no? De tocar, claro. Y eso a veces desconoce uno, pero suena lógico, puede ser, y pudo haber sido muy llamativo, ¿no? Imagínate para esa época, órale, Ubus con Barón Rojo, pues va a estar chido, ¿no? Por cierto,
Sí.
hablando de que a mí me gusta mucho Ubus, pues el otro también, pues va, es parte de lo que hablamos ahorita, ¿no? Eso hacía para llamar la atención y vender más sus discos, ¿verdad? Yo de esa tocada no sé tanto, ¿no? Y te voy a ser sincero, realmente el tema de música en español, pues de esto de rock en español, fue muy poco, ¿no? Lo que estuve conciencia en esos tiempos que oíamos música con los melómanos, con los que tocaba, porque como que eran menos, pues no estaban tan presentes, pues, como estas bandas inglesas o bandas que hemos escuchado, ¿no? Actualmente de estos grupos europeos. Realmente España fue un poco más difícil, la llegada de discos y todo eso aquí, y no era tan común escuchar. Yo todos estos que les he hablado son grupos que conocí, ¿no? Que llegué a escuchar y que los traigo como eran parte de la colección. Esa serie rock era muy buena. Y aparte, esos discos en ese tiempo estaban muy baratos. La serie Rocker no era como vaya a agarrar un disco importado, aunque tenían importados, pero no eran últimamente las ediciones japonesas, ¿no? Te salen un billetote, ¿no? Y eran baratos y de calidad, de mucha calidad. Estos de Banzai, no, hombre, impresionante, ¿no? Vinieron a darle un plus, ¿no? Los de Obus, no se diga. Ya tener en ese tiempo estos de Ángeles, de Barón Rojo, ya eran obligados a cualquier coleccionista, ¿no? Pero era lo que más tenían en esa época, ¿no? Ya discos más raros, de hecho, los de este COS no era tan común tener un disco, o sea, era más difícil, ¿no? Pero ya que lo tenía era porque de plano andaba viajando y lo podía conseguir, cosas así, ¿no? Hoy en día, pues ya se consigue mucho material mucho más fácil, ¿no? Es lo que puedo decir. Y yo creo que eso que dices, pues sí, a lo mejor sí, sí pasó y tuvieron que ser así. Muchas bandas lo hicieron, se juntaban a hacer y a veces hasta cambiaban sus músicos, ¿no? Les pagaban más, creo.
Que quizás tuvo que ver mucho, digo, también lo que por acá revisé. Digo, esto ocurrió, por ejemplo, en el 84, según, ¿no? Pero también mencionaba esto, que en el 85, a partir de ese año, comienza un declive, ¿no? En el heavy metal español, precisamente por esto, ¿no? Igual el país de pronto, pues también no aceptaba del todo, es conservador todavía, ¿no? Entonces, fue muy difícil, es por eso que surgieron ese tipo de colaboraciones, ese tipo de cosas. Hacer cosas juntos, hacer cosas, tratar de salirse del público que no terminaba de cuajar a lo mejor. Que sí tuvieron, creo, una muy buena época con estas bandas que tú mencionaste previo, ¿no? 84, 83, 82, 80, o sea, principios de 80s. Pero a partir del 85, según tengo entendido, hubo un declive y surgieron nuevas bandas quizás, pero ya no tuvieron el mismo impacto como lo tuvieron las primeras, las que acabas de mencionar, por ejemplo.
Sí, y mira, ahorita que me estás diciendo esto, yo de España no sabía eso que acabas de comentar, pero suena lógico porque en el programa del heavy metal inglés, de la nueva generación del heavy metal inglés, estábamos hablando que fue una época del New Heavy de 1976 a 1985, no sé si recuerdas, Sergio. Y para 1985 vino un declive, ¿no? O sea, y en todo el rock, ¿no? De
En
hecho,
general, vaya.
en general. Entonces, no me es desconocido esto que me estás diciendo. Y yo creo que fue, pues, ahora sí que a nivel mundial, ¿no? Inclusive en México, también. Y por eso ya, a partir de esa, como el 86, 87. Ya estaba duro lo que vendría siendo el género del rock urbano. Ya empieza ya después, porque el rock urbano no viene de los 70s ni de a principios de los 80s. Uno de los pioneros, si se puede decir así, Yo no lo conocía ese nombramiento, pero ya ves que hablamos de Rodrigo González.
Ajá.
Que tenía la onda de rock rupestre, ¿no? Comentabas algo así. Yo nunca lo había escuchado, digo, porque siempre anduve con muchos que oían el Rodrigo y nunca oí de ese nombramiento de rupestre.
Este término.
Pero a partir de esa época, este cuate es un de los pioneros, con este Jaime López también, a atacar el tema del rock urbano, ¿no? Pero empieza ya como género despuesito del 85, ¿no? De hecho, para esa fecha ya había muerto el Rodrigo. Entonces, por eso es curioso todas las épocas que ha pasado, ¿no? En la música, ¿no? También en la época hippie, se acabó totalmente los grandes músicos cuando acaban las guerras para 1974, 75, ¿no? Lo de Vietnam. Boom. Todos esos músicos que ya habían hecho historia chingón en los 70s, pues ya como que ya le bajaron, ya no había tanta energía, pues bueno, cumplieron con lo que querían hacer, ¿no? De protesta en la música, por eso hacían grandiosas obras, piezas musicales, todo eso, porque estaban en protesta y era lo que reflejaban en la música. Se acaba todo esto y no sé, suena ilógico, ¿no? Pues si son músicos les gusta, pero ya no le metieron tanto feeling. Ahora a partir del 74 ya empieza la disco y luego empieza el punk. Tiene otra época, otros músicos y le dan el boom. Y también viene la nueva generación del heavy metal y también tiene un declive y empiezan otros y así como que pareciera como si... En la historia de la música tiene que haber un entre y un final.
Ajá.
¿Verdad?
Un inicio y un final, sí, precisamente.
Entonces, digo, platiqué todo esto porque me sorprendió de los españoles, pues bueno, entonces nos pegó a todos, ¿no? A nivel mundial. Y no se diga, yo en la música me quedé hasta 1994, cuando ya después empezaron los del grunge y todo eso, y ya de ahí para acá ni me pregunten porque... Yo ya ni me doy a conocer, ¿no? O sea, ya no conozco ya todo lo que están haciendo los grandes músicos, ¿no? Y digo, debe de haber muy buenos, pero yo siempre sí he escuchado y sigo escuchando, pues, las bandas viejitas. Y yo
banda de Madrid que se llama Cerebrum, no sé si la escuchaste.
¿Cuál, perdón? ¿Cerebrum?
Cerebrum. Cerebrum.
Ah, esa no.
Cerebrum.
Sí. Es heavy, es que es...
Sí, es de los 70s.
Ok.
Como comentas que tú escuchabas de los principios, ¿no?
Ah, ok, ya, 70s.
No, fíjate que esa no tenía el gusto, y hay que notarla también, ¿no? La Cerebrum.
Banda, hay que notarla.
Madrid, España.
De Madrid, tío.
Ok, Cerebrum, hay que notar, ahí también la voy a notar.
Sí, Cerebrum. ¿Están tocando ellos o okay? ¿Qué estilo?
El heavy metal, españolete.
Ándale.
Ok, órale.
¿Algún disco para recomendar de estos cuates?
Del nombre no.
¿No tienes? ¿No? No. Ok. Bueno, voy a buscar Cerebrum a ver qué onda, a ver si encontramos algo. Primero lo voy a buscar en la web. Para ubicar que algún álbum, algún nombre, y ya después buscarlo. Pero en las plataformas digitales, que seguramente hay algo de ellos, ¿no?
Sí, okay. Hay que recomendar porque sí está chido. No, ya yo no los conocía, fíjate. Ahí sí.
Cerebro.
Una nueva más de qué anotar.
Exactamente.
Así es, banda. ¿Verdad? Y si ustedes también conocen alguna otra banda españoleta, coméntenos, compartan.
¿Alguna otra? Sí, fíjense muchachos que otra vez se nos está yendo el tiempo cañón, rapidísimo, como siempre.
Oh, qué caray.
Vamos, ya casi para ir cerrando, vamos pensando en cómo cerrar cada uno, pero antes vamos con música, Fernando, porque la música pues pone, ¿no?
Sí, nos pone y hay que ponernos ahorita.
Y la semana pasada no tuvimos música, sí. Digo, sí hablamos de música y todo el rollo, pero no mandamos a música, entonces el día de hoy queremos mandar a música. No, es una propuesta de Fernando, por supuesto, pero no es una propuesta española, sino que es una rola incluso muy conocida en México por Alex Lora, ¿no, Fernando? Pero hay un trasfondo con esta rola, porque en realidad es una canción original de otro país, con un guitarrista, un muy buen guitarrista. Platícanos un poquito de esto, Fernando.
Sí, pues esta rola es la de todo mundo, muchos aquí la conocen con Alejandro Lora, El Rock Nunca Muere, que salió en el álbum del Niño Sin Amor, que esa rolita donde empieza él con albures, ¿no? Es muy buena y me encanta, ¿no? Esa pinche rolita tiene mucho sentimiento. Y bueno, esta rola es del guitarrista canadiense Neil Young. Este guitarrista, pues bueno, viene de bandas de estadounidenses de los 60s. Estuvo en Buffalo Springfield y también con David Crosby, Nash and Young también estuvo. Son los nombres de cada uno de los músicos. Uh-huh. Y este álbum lo sacó cuando él ya estuvo de solista, ¿no? A mediados de los 70s, El Rock Nunca Muere. Nada más que, pues, muchos no la conocen y la ubican más en el cover de Alex Lora, que la traduce en español y, bueno, le hace sus modificaciones. Estamos hablando como cuando le hizo los cambios a Rodrigo González, ¿no? En el Metro Banderas también. Y, bueno, a mí me gusta mucho la versión de Lora también. Las dos me gustan, pero pues ahí ustedes chequen a ver cuál es la tema, ¿no? Neil Young o Alex Lora, ¿no? Y ahí los dejamos con la musiquita, a ver qué les parece.
Exacto. Vamos a la música, que también la pueden encontrar en el Chronomix acá en Activo Online. Es seguramente correcto. Por ahí también la pueden compartir, la pueden escuchar y pues vámonos con música, venga.
Y esto es.
Échale.
el rock and roll. Está escrito en el tiempo y en el más allá.
Regresamos. Pues ya está, buena rola, sí, por supuesto. Ahí tuvimos esta pequeña comparativa, ¿no? Para que ubiquen todavía con mayor precisión de qué estamos hablando con esta canción. Y sí, también con Alex Lora, pues es muy buena, por supuesto, la rola que todos a lo mejor ubicábamos principio que todo, ¿no?
Exacto.
El rock sí, nunca. Mucho feeling, ¿no? Realmente nada que ver. Si quieren, no le cambió mucho en acordes musicales, pero pues me gusta también la de Alex Lora, la versión, ¿no? Está chida, pero ahí ya es que siempre me voy a la original. En esta uh-huh. Es un mix, porque la verdad se la avienta buena. Y bueno, con Alejandro Lora empieza con un tema de albures, ¿no? Al principio. No se acuerdan acá y está chido, ¿no?
Eso está chido. Buena, es buena propuesta.
Muy buena propuesta.
Man. Pues ya vamos cerrando, muchachos. Vamos cerrando el tema del heavy metal español, Letel, dijera mi amigo Alex Loro. Alex Loro, mira, Alex Loro, Alex Loro. Ok, vamos cerrando, Fernando, este tema tan importante.
Fue un placer otra vez, Fernando, estar aquí.
Muy bien, pues ahí estamos a la orden para el desorden y pues hablando de buena música, ¿no? A ver cuándo nos das otra visitadita por aquí.
Claro que sí, depende de Julio, no hay problema.
Que Julio nos diga nada.
Sí, que Julio me avise nomás.
Muy bien. Pues bien, ahí estamos.
Excelente. Muy pues bien. Gracias, gracias.
Es un placer, amigos, y no olviden compartir, comentar.
Es importante.
Reaccionar, ¿qué tal les pareció?
Sí, es importante también que nos digan qué onda con la participación de Alex Loro, si les gustó, si no les gustó, que regrese, que se vaya, ya a lo mejor piden que seamos 4, ¿no? 3, quién sabe, claro, todo sí, puede pasar. Claro, la gente sí. Lo que pida, entonces, pues acá vamos a andar seguramente complaciendo también a la gente que está comentando, reaccionando, compartiendo, y es importante, gente, ya lo dijo Alex Loro, que nos ayude a compartir, porque más gente se une a la comunidad melomaníaca, como decimos nosotros por acá, a los melómanos, que se unan para que acá hagamos esta comunidad, este foro también, sí. De cierta manera, discusión, porque no todo lo que se dice acá a lo mejor estarán de acuerdo, a lo mejor, y lo ha dicho Fernando, lo hemos dicho nosotros, tendrán algunos otros datos que también aporten a toda esta historia que ya hemos hecho de alguna manera desde el principio de Melomanía, y seguramente cualquier opinión que tengan ustedes también abonará muchísimo para esto, ¿no? Así que ayúdenos a compartir, sigan compartiendo allá para que más gente se una a Melomanía, gente.
Así es, pues estamos en una época en la que pues ya tenemos fácil acceso a mucho contenido, ¿no?
Así es.
Realmente contenido del que estamos hablando, ¿no? Contenido antiguo y todo eso, y es lo chido, ¿no? Y a los que les gusta todos estos temas, pues está chido, podemos compartir y todo lo que no sepamos, adelante, ¿no? Sí. Y algún tema en especial, pues ahí vamos, ¿no? También. Pero era importante hablar del heavy metal español y del mexicano también en alguna ocasión, y ahí vamos con más temas, ¿no? Cada día.
Poco a poco avanzando.
Así es, hay de todo en la vida del Señor, y aquí estamos nosotros en Melomanía.
Pues ya está, gente, se despide desde la Perla Tapatía, Fernando.
Acá, Fernando, pues, mucho gusto, Alex Loro. Loro.
Aquí estamos.
Nos vemos.
Muy chido, Fer. Claro, okay. Que sí, seguimos en contacto y aquí estamos de Colima para el mundo. Yeah. Sergio Armando.
Un servidor, Sergio Armando. Pues hasta me trabo, vale. Gracias, de verdad, gracias, gente, porque ustedes hacen este programa y queremos que siga para rato. Así que a compartir, comentar y reaccionar. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego! ¡Yeah!